Peggy 18.
Ladies and gentlemen, niñas, donas y bellos señores, you want the best, you've got the best. O mayor espectáculo de la tierra, Boca Broma.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poca Broma, el programa más ruidoso, caótico, anárquico, confuso, estrepitoso, estruendoso, escandaloso, fragoroso, antipirético, antiséptico y antitético de todas las radios comunitarias. Israel Domínguez, quien os habla y acompañado por David Villamor y Antonio Bruquetas. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
No todos
noches.
A la vez, no todos a la vez, chicos,
no,
tranquilos.
Justo estaba,
esto es radio, no es televisión.
Estaba eructando en el momento, sí, de la presentación.
Pues eso sería justo un momento muy mágico de la radio.
Claro, pero
eructando. ¿Tú qué dices? ¿Eructando o eructando?
Yo siempre eructando.
Erupetas.
Erupetas
tú. Sí.
Siempre voy petando.
Por cierto, sí, esto no lo sabe nadie, ¿no? Pero cuando preparo el guión, bueno, esta semana le mandé un WhatsApp a Antonio y le dije, oye, ¿por qué no te preparas así un contenido, ajá, así divertido, gracioso,
sí,
con gracejo?
No lo acabé de entender.
Sí,
no,
exacto. Porque siempre…
No
al
lo
final,
acabé de entender.
Al final acabo monopolizando yo, claro, el programa, como buen mono que soy, un
yo,
poquito peludo.
Yo tenía
peludo.
Preparado una sección, sí, estupenda. Bueno, una sección. Un,
sí,
cacho.
Sí, sí. Aparte lo íbamos a hacer rollo improvisado. De,
sí.
Oh, no sabes lo que me ha… Rollo monólogo.
Claro, pero…
No sabéis lo que me ha pasado llegando
pero
hasta…
Pero yo siempre tengo un problema.
Sí.
A mí, yo cuando preparo las cosas,
sí,
salen mal.
Sí,
yo
tú,
tengo, yo
sí,
soy
sí,
un,
sí,
un,
sí.
Yo soy carne de directo.
Sí, exacto.
Yo soy un improvisador nato.
Exacto, sí, sí, sí.
Capeo,
sí, sí,
temporales.
Sí, sí.
Soy,
sí,
el navegante.
Mira que sí,
el
taurino tan
bueno,
apropiado.
Tan
esto.
Bueno. Es que
sí, sí,
estamos,
sí,
ahí,
sí,
en el momento.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Yo iba a hablar sobre, sí, no, las prioridades de la gente.
Exacto, es que llego a Quack FM a las 11 menos 10 de la noche, o sea, hace 12 minutitos, y le digo, oye, Antonio, ¿qué temita te tienes así preparado para hoy? No, quiero hablar sobre las prioridades de la gente.
Sí,
y,
porque
y
eso
te
mierda.
La parte divertida.
Tiene parte,
¿tiene
buena?
¿Tiene parte divertida?
Yo creo que sí,
sí,
hombre.
Sí, sí, sí.
Ah, podemos buscarla.
Pues,
le damos una vuelta ahí al tema.
55 minutos. 55
minutos.
Minutos.
Hostia,
para
pues,
buscarla algo divertido.
Magic Fingers, encarga una pizza. Vamos allá.
No, esto no está preparado.
No, 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 para
no,
nada.
No, no.
Estamos mandando a la mierda el guión.
No, efectivamente. No, aparte, que yo soy un hombre de recursos. Yo soy el,
claro,
007 de la radio. Y como tú te traías preparado un tema de mierda…
Hagamos un poco de mierda.
No, hagamos mierda. Yo voy a intentar levantar un poquito.
Vale.
Yo estoy para eso, para levantar cosas un
pues,
poco.
Pues lo, sí, venía comentando también con el señor Magic Fingers,
sí, sí,
en el,
sí, sí,
en,
sí,
el transporte que nos trae hasta aquí.
Sí.
Que tenemos chofer, por supuesto.
¿Por qué pudiendo decir coche dices en el transporte que los lleva hasta aquí?
No lo sé.
Quiero decir…
No, no, no hay ningún…
O sea, no es anuncios,
no
por palabras,
qué,
esto…
No es un porqué,
sí,
no hay,
sí,
un porqué,
sí,
para esto.
Sí,
no,
sí, sí,
me dio por ahí,
sí,
como muchas cosas.
Sí.
Entonces, ¿qué son las prioridades de la gente? ¿No? Pues hay muchas personas que priorizan de tal manera sus vidas,
sí,
y sus yos y sus crianzas,
sí,
y sus crianzas,
súbelo, Magic Fingers, sí, sí,
que,
sí,
dejan, me estás quitando, esto es un boicot a mi,
sí,
sección,
sí,
tío,
es que de verdad,
estás troleando,
no tienes tema, no tienes contenido, Antonio,
gracioso, no,
no tienes,
no,
no
es
tienes
muy
nada,
gracioso,
eso eres humo ahora mismo, realmente.
No, tío, iba a dar una lección de vida,
no, por eso te digo que voy a levantar yo tu sección,
levantas esto, cualquier cosa.
Esto es realmente verídico. Me pasó antes de venir hasta aquí, hasta Quack FM. Que
¿qué
por
te
cierto,
pasó?
Justo llegando a la zapatería, los estudios tuve que volver para casa.
¿Por qué?
Movidas mías. Cuando te dejas una manta eléctrica encendida,
pues sí,
en ocasiones quema cosas.
Alrededor del gato.
Efectivamente, quema cosas y me tuve que volver a casa y volver para aquí.
Yo tuve el mismo problema que, sí, la semana pasada con los coches.
Sí.
O sea, ¿sabes lo que es pasar por Tabeallo a 30 kilómetros por hora? Porque se acaba,
sí,
de incorporar un tío. El límite son, bueno, justo Tabeallo, antes y después son,
sí,
80 y 90, ¿no?
Sí.
Pero justo a 30.
Sí.
Bajando, veías una señal enorme, recién puesta, de 90 kilómetros por hora.
Una vez en el programa dijimos que nosotros pensamos que esa gente está en los arcenes,
sí,
parado,
es que
esperando
fue tal cual.
Para meterse,
fue tal
para,
cual.
Para joder.
Fue tal cual. Me vio venir,
sí, sí, sí,
me vio,
sí,
venir a una velocidad coherente,
sí,
con la vía,
sí,
adecuada.
Lo único coherente que has hecho alguna vez en tu
hago?
Vida, realmente.
Lo único coherente que hago es conducir,
sí,
bien.
Sí.
Pongo intermitentes, tío. Pongo intermitentes.
Eso es porque lo tienes un BMW. Si tuvieras un BMW.
No, porque
no
los traen.
Claro,
es que los BMW no traen cosas de lado. todos para los lados.
Continúa, por favor.
No sé qué estaba diciendo.
Bueno,
vuelve a lo tuyo.
Antes de venir hasta aquí la primera vez, no la segunda, sí. Estaban echando un especial de Vox en La Sexta. La Sexta Noche, que es los sábados, es bueno, en el punto de mira.
Sí.
Un especial sobre Vox y me fijé en Santi Abascal. Es imposible no fijarse en Santi Abascal con esa percha que tiene. Es muy atractivo. Sí. Y si no te saca la pistola y te obliga a que te parezca atractivo.
Si no te gusta, te lo hace que te guste.
Sí. La cuestión es que me fijé en su barba. Y de verdad, fijaos, es que es realmente hipnótico.
Yo tengo que decir que yo te he fijado alguna vez su barba.
Vale, que nosotros dos no tenemos la barba más apurada del mundo.
Pues yo me la afeité ayer, me retoqué.
Y es posible que tampoco tengamos las puntas muy igualadas.
No.
Porque parece que los arregla la barba un mono, ¿no? Pero la barba de Santiago Abascal parece que se la arregla su madre ciega. Yo creo que va a la peluquería de la 11. Española, claro.
Española.
Y le dice, por favor, arreglarme un poco la barba.
Por favor, peluquera española.
Exacto.
¿Me puede usted? Y además tiene que ser para él peluquera, sí, no puede
peluquera.
Ser peluquero.
Exacto, hay profesiones que son de mujeres.
Que son
para él.
Para él.
Sí,
entonces
sí.
Sería peluquera española, por favor, ¿puede usted retocarme unas puntas o la barba?
Sí.
Con ves.
Fijaos, por favor, en la barba de ese hombre, porque tiene un pelo mirando para Cuenca, otro mirando para Lugo, otro para el Valle de Aray y el siguiente para Elche. Porque es tan
y
español.
Y el resto al Valle de los Caídos.
Claro. Es tan español que él orienta sus pelos a todas las ciudades de España.
A la hispanidad.
Evidentemente. Por favor, fijaos en esa barba, porque parece arreglada por la peluquera de la 11. En serio.
Me encanta.
Bueno, esto era todo lo que tenía que decir.
Este ha sido nuestro tema improvisado de hoy.
Sí, ha sido nuestro tema improvisado, ya que tú lo has hecho tu trabajo. Pues
lo hice, pero mal.
Menos mal que estás por el TT. En fin, la semana pasada os hablábamos de la putada de ser zombie y en medio del speech os comentaba que faltaba mucha naturalidad en las películas. Es decir, en ninguna película vemos a los protagonistas haciendo caca. Y poníamos de ejemplo a Aragorn en El Señor de los Anillos, que estaría muy bien ver en las películas esa imagen tan costumbrista de hacer caca de monte, pero en plena Tierra Media.
Claro.
¿Os imagináis a Aragorn con el canutillo de papel buscando un buen arbusto resguardado donde plantar un pino? La trilogía yo creo que ganaría mucho más, sin duda. Y por cierto, el canutillo
realismo,
de papel.
Realismo.
Canutillo de papel debe de ser de las pocas frases del idioma español que tiene sentido, sea cual sea el orden de las palabras. Canutillo de papel y papel de canutillo. Bueno, no hace falta decir nada más, ¿no?
No.
Sí,
no,
que es cierto que de jóvenes usas más el papel del canutillo.
Y después
viene el canutillo de papel, un poco, ¿no?
Sí.
Que, bueno, desde aquí, reivindicar ese canutillo vacío. Y sobre todo al hijo de puta que lo deja vacío.
Yo hago colección de ellos.
¿Sí?
Yo me los dejo vacíos a mí mismo.
¿Con qué finalidad?
Porque mi gata juega con ellos.
Ah, vale.
Y entonces tengo una
colección. Es un regalo para tu gata.
Ah, sí,
o sea, tú
sí.
No te quieres gastar el dinero en tu gata, en un ratoncito con cordel.
No, porque
y
los
le das
destroza.
Canutillos de papel.
Porque los destroza. No es una gata, es el león de He-Man. Se transforma y destroza cosas.
Lo que íbamos diciendo, el caso es que la semana pasada me pegué el maratón del Señor de los Anillos y he encontrado alguna que otra incongruencia y curiosidad sobre la misma. Algunas de ellas por culpa de Peter Jackson y otras directamente del propio Tolkien. Y bueno, antes de nada,
sí,
yo quiero decir desde aquí. Que yo soy lector, fui un ávido lector de los libros de Tolkien, uh-huh. Y también he visto sus películas varias veces. Y ya sé lo que me vas a decir, Antonio, que, me vas a poner a parir ahora con lo que voy a decir, pero yo te reto a que me lo desmientas todo.
Pues ahí voy. Ahí voy.
Venga.
Punto por punto.
Vamos allá, lo de hacer caca. En serio, Sam llevaba en el macuto sartenes, potas, cuerdas, pan de lembas, pero no llevaba un puto rollo de papel higiénico. Lo que me lleva a pensar que a lo mejor son los típicos que cuando hacen un viaje se ponen nerviosos y no cagan hasta que llegan a casa. Que conste que papel llevaba, pero igual llevaba para la hierba de Valle Largo, quizás. ¿No?
Primeras sí, correcciones.
Sí, por
vamos
favor.
A empezar ya con las correcciones.
Sí, sí. No sé qué vas a tener que corregir sobre la caca de los.
No, voy a corregir hobbits. Otras cosas. Por ejemplo, los hobbits no fuman en papel, fuman en pipa.
Eso es cierto.
Correcto.
No, ¿sabes que cuando estaba escribiendo esto,
me di cuenta.
Pero dije, está bien. Bueno,
a ver si cuela.
Voy a chufarlo aquí, que nadie se va a dar cuenta.
Sí, y lo segundo.
Y lo segundo, sí.
Si lees el Silmarillion.
Sí. No, me lo tengo a medias.
Ajá.
Sí, eso es cierto. Sí,
no,
sí,
en
sí.
El Silmarillion no se especifica que lleven papel de cagar. Pero sí que dice que todo que llevan todo lo necesario para el viaje.
No, yo pensaba,
pero también
yo pensaba que decías
contigo.
Que en el Silmarillion no especificaban que cagaban en la Tierra Media.
No, es que tienes que pensar dos cosas.
Sí.
¿Alguna vez has visto a un rey cagar?
No. ¿Cagarla sí?
No, pero cagar.
¿Cagarla sí?
Cagar.
No, cagar
pues
no.
Pues Aragorn, hijo de Arathorn II, es rey.
Sí.
Heredero de los reinos de Gondor
sí.
y Arnor, unificado.
Si empiezas así, hay 57
liamos.
Lo acabamos.
Por
¿eh?
Eso.
Sí.
¿Cómo le vas a ver cagar? No le vio cagar ni Arwen, tío.
Pero cuando era trancos, era un...
Nada, era rey también.
Era rey también, pero era trancos.
Era el rey de las trancas. Digo, de trancos.
Continuamos. Lo de las razas. Hay hombres, enanos, elfos y hobbits. Y manda cojones que los enanos sean más altos que los hobbits y se les llame enanos. Joder, que esto es como si vas con Falete y te llaman gorda, tío.
Claro, a ver, yo aquí te entiendo. A mí me indignaría. Yo te entiendo.
Yo soy Gimli, me llaman enano y digo, pero no ves al puto Frodo,
claro,
joder,
pero
que le saco cabeza
sí,
y media.
No, sí, te entiendo.
Rebáteme eso.
Te entiendo, pero te lo rebato.
Rebate.
Los hobbits no fueron conocidos hasta la tercera
rebate,
edad.
Rebate,
hostias.
Por favor, sí, sí.
Los hobbits no fueron conocidos hasta la tercera edad, mientras sí. que los enanos ya participaron en las primeras batallas de la segunda.
Vamos a ver. No, yo aquí impugno todo esto.
No, puedes impugnar.
Impugno todo esto
no,
porque
tú, Bramador…
En un año de programa… No has utilizado el rigor. La carta del rigor pues, para ti es desconocida.
Pues te jodes porque
para
ahora…
Para ti es una carta del Magic que no conoces, el rigor.
Nada.
Y ahora de repente te viene todo el rigor de repente.
De hecho, te puedo decir… yo pasé una infancia muy jodida,
sí.
¿vale? Por eso
se
conozco
nota,
estos datos.
Nota,
estos
sí.
datos tan pormenorizados. El primer hobbit del que se tiene noticias
sí.
Fue Tuk, uno de la familia Tuk,
sí.
que se llamaba Toro Bramador.
¿Qué se tuvo noticias?
Que se tuvo noticia.
Claro.
Porque anteriormente se dijo que estaban en los montes, en los bosques de Valinor con la diosa Yavanna.
Sí.
Y fueron traídos, no se sabe muy bien cómo. Como los cuidadores de sus. De los jardines de la Tierra Media.
¿A dónde quieres llegar? ¿El jardín en el que te estás metiendo?
No,
Antonio?
Los enanos, hombres y elfos no conocían a los hobbits hasta la tercera, segunda edad.
No te lo compro. Esto sí que no me lo vas a poder rebatir.
A ver,
la inmortalidad de Arwen.
Sí que puedo.
¿Cómo cojones se gestiona eso? Quiero decir, Arwen decide renunciar a su inmortalidad por casarse con Aragorn.
Correcto.
Tiene que cubrir un formulario y compulsarlo en el Ministerio de Sanidad Élfico o compensarlo muy fuerte, ya le vale. Y me pregunto, atención, ¿es irreversible? Quiero decir, si un día llega a casa y se encuentra a Aragorn en la cama con una fulana de Kyra Andros, hay que tener en cuenta que es rey, que es muy probable lo que viene siendo la monarquía con
claro.
Star Móvil.
Sí.
Igual con una prima de Aragorn también se la puede encontrar. No sé si tiene raíces borbónicas. ¿Puede solicitar la inmortalidad de nuevo? O sea, vamos a ver, ¿es como una portabilidad de móvil, tal vez?
No.
O una vez que renuncias ya no hay vuelta atrás.
Tú renuncias porque además es un rollo muy propio tuyo, muy de
pero cómo,
de por
pero ¿cómo
dentro?
Lo gestionas?
Tienes que estar…
¿Burocracia? ¿Temas burocráticos
o algo? No, acertaste en el enunciado de la pregunta.
¿Sí?
Es pensarlo y desearlo, es ser tú.
Es
así.
Pensarlo muy fuerte.
Es pensarlo muy fuerte
y lo consigues.
Pero es irreversible.
Vamos con los orcos. A ver, dice la teoría que los orcos son elfos corrompidos.
Ajá.
Y yo me pregunto, ¿hay orcas mujeres? No me refiero a las orcas del mar… Del fondo del mar.
Hay orcas mujeres.
Hay orcas mujeres orcas. Mujeres orcas. Ahora, se quedaron en sus casas a sus labores mientras sus maridos iban a la guerra. Que yo me imagino la conversación. Atención, ¡ay! Mi Antonio se fue a Ciritungol a hacer la guerra.
Aquí sí.
Pues yo tengo a mi José Luis en casa que se libró al tener mis planos. No, poca broma con eso. ¿Cómo cojones se reproducen los orcos, tío?
Yo lo sé.
Que yo entiendo a las orcas mujeres si pusiesen como excusa lo del dolor de cabeza.
Hombre.
Porque ¿quién cojones querría follar con un orco?
Pues claro. Eso es lo que nos decían durante toda
¿sí?
nuestra adolescencia.
Es muy cierto.
Pero
nosotros
bueno,
seríamos orcos en la Tierra Media, realmente.
De hecho, por eso nosotros sabemos reproducirnos.
Yo lo intento, pero no. Continuamos, porque a mí esto ya me toca mucho las pelotas. El ejército de los muertos de la tercera película. Pueden matar, pero como ya están muertos, no los puedes matar. Repetimos. Pueden matar y no los puedes matar. Son los soldados perfectos. Vamos a ver.
Así fueron, que se bajaron
a
todos.
Vamos a ver. Después de pasar tormentos, muertes, terrores, pánicos, ampollas en los pies de tanto andar, se les ocurre la maravillosísima idea de… ¿Por qué no avisamos a un ejército de soldados muertos muy majetes para que nos echen una mano a media hora del final de la trilogía? Joder, ¿por qué coño no se les ocurrió en el minuto 20 de la peli? Que, por cierto, sacar a muertos de cuevas a mí me recuerda a algo también. Políticamente me recuerda a algo. Sí.
Luego no los dejarán caer en paz donde quieran.
Sí. Sé que esto me lo puedes rebatir.
Sí.
Porque realmente yo mismo me lo podría rebatir.
Fácilmente.
Pero lo digo como persona que ve la película y no se ha leído.
Y no se ha leído. Bueno, pues hay que caer en la cuenta, sin entrar en más movidas, que hasta ese momento no tiene la espada. Sin espada no hay…
Ya, pero en los libros tiene la espada desde el principio.
No, está rota.
Sí.
Está
rota, pero en la película. La película, bueno, en fin. Y la tocada de pelotas al cuadrado, que son las putas águilas, que después de que Frodo destruyese el anillo, y se puede decir ya, o sigue siendo spoiler esto.
Yo creo que habrá alguno que
ha
sea…
Ha pasado ya 18 años de la primera.
A partir de los 10 años te jodes, si no lo has visto, tío…
Vamos a ver. Tarde. Sam y Frodo se quedan aislados en el Monte del Destino y aparece Gandalf a lomos de un águila gigante y esta recoge a los protagonistas y se los lleva. Pero vamos a ver, ¿por qué coño no lo hicieron a la inversa? ¿Por qué no cogió a Frodo en Hobbiton, lo dejó dos minutitos en el Monte del Destino para que tirase el anillo y lo dejó en su casa otra vez? En vez de trilogía, te hubiese quedado un corto muy curioso y todos más felices que Michael Jackson en una clase de quinto de GB.
A ver, desde el punto sí. de vista de las pelis, sí. tienes toda la razón.
Toda y absolutamente
claro,
toda la razón.
Pero en los libros se explica qué hacían las águilas mientras tanto y andaban por ahí luchando contra otros tipos de ejércitos.
Pero que haga un impasse, un Kit Kat de una tarde, que te lleva una tarde, que coges a Frodo, te lo llevas. Aparte, ahora Julio Ferreiro bajó el bonobús.
No, pero no.
Ahora a Frodo le saldría mucho más barato
no
cogerse el águila y ir al monte del destino.
Porque en el cielo eran más poderosos los bichos.
Mira, vete con tu rigor a tomar por saco. Ya vamos con el bonus track. Que esto sí que no me lo vas a poder rebatir de ninguna de las
maneras. A ver, he leído un poco lo que vas y no hay mucho que rebatir.
Son las ingles de Gimli. Con lo gordo que estaba y con lo que tuvo que caminar, esas ingles tenían que ser papel de lija. Porque me pasa a mí.
Sería
me imagino
hueso,
a Gimli.
Sería hueso ya.
Sí. Se podría lavar la ropa en las ingles de Gimli, que tampoco me lo quiero imaginar mucho.
No,
pero
porque
sí.
la cantidad de pelo puede ser muy grande. De hecho, sabes lo de las mujeres.
Sí, lo explica Gimli. De hecho, se podría rayar queso en las ingles de Gimli.
En las ingles de Gimli.
En las ingles de Gimli. En fin, si El Señor de los Anillos estuviese ambientada en la actualidad, malo sería que entre la Comarca y Mordor no se cruzaran con algún compro oro. Lo tendría muchísimo más fácil.
O algún votante raro.
Claro. Y el ojo no es que fuera de fuego, sino que Sauron tenía conjuntivitis realmente, por eso tenía ese ojillo un poco ardiente, ¿no?
De hecho, realmente Sauron era un señor viejo.
Sí.
Así rollo Mago de Oz. Sí. ¿Sabes el tema? Estaba escondido debajo de la torre. Era muy pequeñito, muy feo, muy feo, muy feo. ¿Sabes? Con un solo ojo.
Sí.
Y el otro era el que salía.
El que tenía conjuntivitis. Claro. Bueno, esperaos a la semana que viene porque ya me estoy haciendo el maratón de Harry Potter.
Yo también.
Que también me leí
dos
libros.
Me quedan
los
dos
libros.
Por ver.
Yo ya tengo contenido. No sé si quieres hacerlo a pachas.
Venga,
yo ya tengo contenido para la semana que viene. Tengo contenido. Lo que no tengo son amigos para hacerme maratones de películas.
Porque
es increíble.
De mayores, películas de mayores.
Bueno, y esta semana no tenemos medalla Castelao, pero tenemos la noticia troll que se ha vuelto viral estos días. Ya sabemos que ha salido en muchos medios y ha rulado muchísimo redes sociales, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentarlo en el programa.
Por supuesto.
La noticia tiene que ver con la manifa fail del Trifachito, que lo comentaremos en la segunda parte, y creo que ya vais a adivinar de qué os vamos a hablar. Noticia troll, manifa fail del Trifachito.
Solo hubo
sí,
una.
Sí, amigos, os vamos
una
a hablar
muy gorda y
de los aficionados del Cádiz, porque el titular dice lo siguiente, atención. Aficionados del Cádiz utilizaron los autobuses del PP para ir al partido contra el Alcorcón. Que esto ya es troleo premium.
Máximo.
Es troleo premium. Yo me imagino a los aficionados del Cádiz con la cara de troll típico de los memes.
Yo no sé por qué, pero me estoy imaginando toda mi clase de segundo de bachiller.
Sí, les pegaba
haciendo
mucho
eso.
También. Sí. Según ha informado La Sexta, algunos aficionados del Cádiz utilizaron los autobuses que puso a disposición el PP para viajar a Madrid y desplazarse después a Alcorcón, donde su equipo disputaba un importante duelo contra el Alcorcón.
Lógicamente,
de 300,
si no se van a ir al Alcorcón a luchar contra el Galatasaray turco.
De 300 entradas, 53 abonados fueron desde Cádiz en el autobús que gestionó la Federación de Peñas Cadistas. Las 247 restantes llegaron de otros puntos de la geografía española, pero esto no quita que hubiera aficionados que pudieran aprovechar los autobuses gratuitos que el PP ofreció a la ciudadanía, ha declarado el máximo responsable del desplazamiento de la Federación de Peñas Cadistas.
Hombre,
Antonio,
yo si fuera aficionado al Cádiz,
lo harías.
Vamos.
¿Sí?
Como un titán.
A ver,
con bocata incluido, que me den bocata.
A decir verdad, esta noticia no la han confirmado y de hecho se comenta que es un bulo, pero sí es cierto, son mis héroes realmente.
Sí, sí, sí.
Y no lo digo por el troleo, que también, sino que lo digo por tener que aguantar la chapa de los fachas todo el viaje a Madrid, porque yo no he visto mayor demostración de amor por unos colores como esta. Pero yo me he tatuado el escudo yo me he tatuado el escudo de mi equipo en una nalga. ¿Qué mierda es esa, tío?
No, son horas ahí.
2 horas de dolor con la aguja. ¿Tú sabes lo que es aguantar durante 5 horas la chapa de un bus petado de fachas? Que lo único que lo podría superar sería que con el tatuaje te traspasara de hepatitis. Es lo único que lo podría superar.
En el rango de disgustos.
Sí.
Aquí te pasa uticia por la aguja.
Magic Fingers.
Lo mejor de todo es que salió el PP de Cádiz.
No, eso lo voy a decir ahora. Me encanta como os leéis los guiones.
No, pero no hablo de eso. Digo que lo que dijo. Es en plan… Bueno, lee.
Sí, perdón. Sí, porque seguramente será lo mismo.
Me voy a cortar. No, pero yo quiero aportar más.
A ver,
sea cierto o no, lo que dice Magic Fingers es que el Partido Popular de Cádiz ya ha salido a negarlo en Twitter, y en el tweet ponía lo siguiente, atención. A ver, del autobús de Cádiz-Bahía que fue ayer a la concentración a Madrid, todos nos conocíamos y todos estuvimos en Colón. Eso sí, si el Cádiz juega a las 4, nos vamos los 60 al Corcón del Tirón. Que eso es un, yeah, es un puntito un poco populista. Aprovechar, hombre, el fútbol también,
¿qué va a,
¿no?
¿Qué va a decir?
Sí, a ver, ¿qué va a decir? ¿Quién va a reconocer que lo trolearon en su cara? Nadie. Y aparte son los que niegan la corrupción.
De los 15, claro, o sea, ¿cómo vas a creerte? Pero de los 15 que buses que van, pues que 5 estén petados de seguidores del Cádiz,
ah, seguramente,
te lo comes.
Seguramente. ¿Mayo Fingers, no, qué vas a decir?
No, que lo mejor es que reconoce que eran 4 matados.
Sí.
¿Sabes? Porque no, es que solo éramos un bus.
Sí.
No dio todo Cádiz. No dio para 2 buses.
¿Vosotros no lo creéis? O sea, yo es que lo, no. Yo no me creo el troleo.
No, yo creo.
Yo no me lo creo.
A ver,
no, sí, no. Yo no.
Yo intenté buscar en plan rollo maldito bulo y…
Y es bulo.
Está complicado saber si fue así. Porque no hay nadie que diga, no, fui yo que me metí en el bus. No encontré al fulano que se coló.
Entonces, que realmente era muy fácil para los cadistas decir, pues sí, lo hemos hecho, los hemos reído de esta gente y punto. Porque al final,
claro,
una vez hecho, incluso te llevas la medalla, claro, de tío Molón, los hemos reído de esta
troller,
gente.
De troller, máximo.
Claro,
es más, le mando un mensaje a la… No sé cómo se llama. Laura Freire, creo que es.
Rigor. Creo que es Laura Rigor. Es puede
la,
ser.
La que lo dijo.
Laura Rigor.
A ver, sí. Lo dijo La Sexta, pero lo dijo alguien en La Sexta.
Sí.
Que alguien en La Sexta creo que era Laura Freire.
Sí, sí. Sí, era Laura Freire. Sí, vale, sí, sí, sí. No, te estoy dando la razón, como los locos. Para que parezca que sí.
Vale.
Para darle nosotros el rigor que.
Ahora lo busco, pero alguien en La Sexta lo dijo. Y yo busqué.
No, eso seguro.
Yo busqué a la persona que lo dijo en La Sexta para ver si ponía algo más relacionado sobre este tema y no puso nada más. Entonces, pues, están un poco en duda.
Sí, eso es troleo. O sea,
puede ser fe,
yo creo que es troleo. Sí. Bueno, vamos con el personaje fail de esta semana, porque hace ya unos programitas que no le dedicamos el programa.
Cierto,
a un
es.
Personaje fail. Y la verdad ya, que
estrictamente se nos van acumulando.
Sí,
se van acumulando las personas fails.
En el archivador de fails, de personajes fails, se nos van acumulando.
En plan Quasimodo, Putin…
Y toda esa gente. No, Putin no es fail.
Hostia,
no te
tío,
permito que digas no? de Putin
si
que es fail.
Se acaba de lesionar, tío.
Que es el colega malote de toda la pandilla.
No estabas enterado de esta noticia,
tío. No,
esta mañana, creo,
no
ayer,
me ha dicho nada, Putin,
o ayer, esta Vladimir. Semana, pronto,
¿sí?
Esta semana, pronto, no sé cuándo, el tío se fue a hacer una de las suyas a una clase de judo.
Sí.
¿Eh? A hacer allí sus rollos de soy el máximo, soy el más ruso de todos los rusos de las Rusias.
Sí. Ha ido a reinventar el judo, realmente.
Claro, no, a darles un toque a los… Y le lesionaron.
Yo es que veo a Putin yendo
a… que se salgó el hombro,
yendo a Japón
creo,
diciéndoles, os voy a enseñar una técnica milenaria que se llama judo. No, pero eso ya lo llevamos practicando. No, el judo de
el
verdad.
Judo, el ruso.
El de verdad.
El ruso,
el bueno.
El de la Siberia.
Está el malo, que es
chumbo,
el vuestro.
El que os tocáis
bueno
así con pijama y el mío que vamos desnudos.
Sí. Pero no sabía que se…
Pues se lesionó, tío. Se lesionó.
No,
hizo
no,
una cañonada y
mi,
se jodió.
Mi cabeza es incapaz de pensar que ese hombre se pueda lesionar en algún momento de su vida.
A mí me costó verlo, pero como la imagen iba acompañada, o sea, la noticia iba acompañada de imagen, pues…
Yo creo que es otro bulo, como el bus de los cadistas.
Yo creo que en ¿no? este creo. Porque además que la fuente de noticias es la radiotelevisión rusa esta, la RT.
Sí. ¿Te digo por qué es bulo?
¿Por qué?
Porque seguramente… A ver, yo entiendo que hay este rumor de que Putin no es humano y de cada cierto momento sacan estas noticias para decir, hostia, pues sí, es verdad que es humano que se lesiona.
Puede ser.
Pero es mentira. Es
un
todo mentira.
En plan la montaña embrujada,
sí, ellos inventaron la KGB, ¿me entiendes? Y los gulags. Nunca te fíes. Vamos con el personaje fail de esta semana y hoy nos ponemos los pantalones cortos. La diadema, las bambas. Bueno, ¿alguien sigue diciendo bambas?
Sí.
Para esta aparte época de mi abuela y mi madre.
No, para este ¿sí? fail sí que tienes que decir bambas, tienes que decir lo de las muñequeras, raqueta de madera.
Exacto, de madera siempre.
Por supuesto.
Que eran las buenas.
Eran las buenas.
Y sin que sirva de precedente, los vamos a poner en modo deportivo, ya que el imperfecto de hoy es Boris Becker. Y ya sé que lo que estáis pensando, que es uno de los mejores tenistas de su época, millonario, cierto, guapo, Moja Bragger, y por qué no también Moja Gayumbe.
Alguna vez.
Porque
sí.
Tiene su público masculino también. Pero, ¿qué pudo haber hecho mal este hombre? ¿Qué pudo haber hecho mal Boris Becker?
Yo no conozco nada malo de este hombre.
No, yo te podría
no
decir,
nada malo.
Sin pensarlo, mil cosas que hago yo mal. No se me ocurre una que pudiera hacer mal Boris Becker. Es el Putin del
yo
tenis.
Yo vivo
realmente.
Mal, pero él está.
Sí,
no, y
es
nada.
El Putin del
tenis. Sí, es el Putin del tenis, tío. del Putin tenis.
Antes de meternos en el meollo, vamos con una pequeña bio de este hombre extraída de la fuente de sabiduría de todo Millennial, que es la Wikipedia, como todos sabéis.
Wikipedia.
Es decir, podemos estar troleando aquí duramente porque previamente hemos sido troleados por la,
exactamente,
por la Wikipedia.
Exactamente. Esa es la única página que pones W y sale.
Sí, Wikipedia.
Es que escribir nada más.
Boris Franz Becker, nacido en Alemania en 1967, es el segundo hijo de un arquitecto que construyó el lugar donde él mismo y Steffi Graf jugaban al tenis cuando eran pequeños.
Qué bonito.
Entre sus logros deportivos destaca el ser el primer jugador alemán más joven en ganar el Wimbledon sin ser cabeza de serie, consiguiéndolo en 1985 con tan solo 17 años. Qué gran año 1985.
El mejor año de la historia, digo
de
yo.
De la historia. En los libros lo pongo.
En los libros está reconocido como tal.
En números, ganó 49 torneos individuales y 15 dobles. En individuales, el tenista obtuvo 6 Grand Slam, 13 títulos de Grand Prix. Tranquilos, no es el Grand Prix de Ramón Chu con la vaquilla, que bueno, estaría muy bien.
Oye,
también,
pues ganarse, ¿cuántos dices? 13 Grand Prix.
Sí.
Son años, ¿eh?
Estaba bien también hacerlo deporte olímpico, ¿eh?
Cuidado ahí,
cuidado.
Para esquivar vaquillas.
Y a Ramón Chu presentando a todos los contendientes del Grand Prix.
Había la prueba esta que tenías que correr por una especie de plataforma de plástico y tenías al pueblo contrario debajo de la plataforma dando por culo con los pies para arriba.
Sí.
Y tenía como jabón la cosa.
Para facilitarlo
para hacerlo todo más easy game, ¿no?
Aparte que normalmente los programas lo que intentan es la confraternización entre todos los ciudadanos españoles. Menos Grand Prix.
Ramón Chu
iba a joder a los pueblos.
Iba a enfrentarlos.
A enfrentar a los pueblos.
Buscaba en los anales de la historia de España quién se había enfrentado entre sí y ahí iba.
Yo le propongo un challenge a Ramón Chu, un challenge muy actual, que haga un Grand Prix entre catalanes y madrileños.
Iba a ser
qué bonito
hostia,
sería eso.
No, entre catalanes.
No quedaría vivo ninguno.
Entre catalanes del Sidel, no.
Bueno, como os íbamos diciendo, Boris Becker ganó también 2 Copas Davis con la selección alemana y la medalla de oro en dobles en Barcelona 92.
Nos la robó, esa medalla era nuestra.
No tengo recuerdo de eso, si te digo la verdad. Era muy joven e imberbe.
Yo lo de Barcelona lo recuerdo, creo que era Curro, ¿no? El que estaba allí.
O sea, era Kobe. Curro era Sevilla.
Kobe. Vale.
Que los dos
que
fueron diseñados por un hombre hasta arriba de narcóticos.
De narcóticos, sí, desde
¿Por
luego.
¿Por qué era Curro? Era un unicornio, porque tenía una nariz picuda y un pelo de colores.
Yo creo que Curro era una especie de gavilán o paloma.
Como vemos diciendo, las ganancias por su carrera suman un total de 25 millones de dólares.
Ahí los tienes, ¿eh?
Y se hizo tan asquerosamente rico que a principios de los 2000, con poco más de 30 años, decidió retirarse del tenis porque, claro, volear cansa. ¿Para qué sudar cuando ya estás forrado? Que yo creo que decidió hacerse el semental de los tenistas y dijo, pues a partir de los 30 me voy a dedicar a inseminar.
A inseminar, a lo loco.
A inseminar y a crear nuevos tenistas y
nuevos
maravillosos
Beckers,
tenistas.
Beckers pequeñitos.
Sí. Pero sí, amigos, no todo era de color de rosa en el cuento del vuelo de Boris, porque a nuestro amigo alemán, además de jugar al tenis, también le gustaba trasnochar e intimar con mujeres, a quien no realmente. Pues fue una de ellas quien se la lió pardísima. Y vamos con el relato de los hechos, que no tiene pérdida. Y para el relato de estos hechos, yo pido una música más
buena,
acorde a este hecho, ¿no? Por ejemplo, el Peña Colada le va muy bien. Que no se titula Peña Colada,
no se
titula así, pero todo no me lo preguntes.
Ay,
no me lo preguntes porque no lo sé.
Joder, es una de las míticas canciones de los últimos 5 años.
Sí. Pues todos la conocemos por Piña Colada. Yo la dejaría así, realmente. Yo, si fuera su autor, le cambiaría el nombre en el registro civil.
Y pondrías una piña.
Sí. Bueno, vamos allá con los hechos, Sube el volumen, Magnificus, para ponernos ya en tensión sexual. Era febrero de 1999. Por aquellas fechas se jugaba Wimbledon y entre partido y partido, el vuelo de Boris también necesitaba relajarse. En uno de esos días, Becker acudió a un reservado de un restaurante londinense con la modelo rusa Angela Ermakova. Comieron, rieron, disfrutaron. Pero lo que ocurrió después te sorprenderá. ¿Qué podía salir mal? Angela estaba potentorra, Boris más salido que el pico de una plancha, la mujer de Boris a sus cosas. Y en los postres llegó el momento que la entrepierna del alemán estaba esperando. Ángela succionó hasta que no pudo más y cuando consiguió el líquido lechoso del alemán…
Uy, esto debería tener los rombos, ¿eh?
Leche semen deslatada, ¿se entiende?
Por supuesto.
Se guardó el esperma en el moflete estilo Vito Corleone. A continuación, y según la reconstrucción de los expertos en materia, en la materia, que esto es lo mejor de todo, hay expertos en
guardarse semen en la
boca. Sí, hay expertos, y aparte que descubren cómo se guardó el semen en la boca esta mujer. Yo no sé cuándo saldrán las oposiciones de eso, pero me interesa.
Pero es peor que los capítulos estos de Grissom, ¿eh?
Sí. La reconstrucción.
Que a partir de una foto de la nariz.
Estaría muy bien hacer la reconstrucción en este momento, en el momento en el que Boris expulsa el líquido lechoso y le entra en el moflete. Pero ¿os acordáis
ese
CSI?
Es conducido con la lengua. Exacto.
En un movimiento tan rápido que es invisible a nuestros ojos. ¿Vosotros recordáis
solamente,
el CSI?
Solamente la cigala marina es
capaz. Sí. El CSI
la mantis marina.
Hacían las reconstrucciones de cómo entraba la bala en los cuerpos de los imperfectos. Estaría muy bien esa reconstrucción del semen
de los imperfectos
entrando en el moflete de Ángela.
Es una imagen, ¿eh?
Como
es
iba
una
diciendo,
imagen para guardar.
Como iba diciendo sobre los expertos en la materia, escupió el semen en un recipiente, lo llevó a un ginecólogo y allí fue lavado con una sustancia especial para luego ser inyectado a la mujer en uno de sus días fértiles.
¿Fairy de semen?
Sí.
Sí. Te deja el semen pulcro.
Fue una mala paja de este hombre. Vamos, ese día yo creo que lo más caro de Boris no fue
una
la cena.
Paja en el ojo.
Una paja en el ojo. Sí, en este caso no. Y se obró el milagro de la vida. Uno de los espermatozoides pelirrojos de Becker hizo contacto con un óvulo de la modelo de ébano y ¡sorpresa! Nació la pequeña Ana, fea como un culo. Por favor, mirad en Google Imágenes.
Sí que lo es.
Por favor. Es que aparte es un clon de su padre. Y su padre era guapo, pero la niña es como su padre, niña fea.
Pero la hija sigue siendo como su padre.
Exacto. Imaginaos a Boris Becker con 3 años siendo niña. Es fea. Es como el pato feo que se convierte en cisne un poco, ¿no?
Pero sin convertirse.
Sí. En 2001, la modelo rusa anunció al mundo la buena nueva y Boris, en pleno divorcio de su mujer Bárbara, no podía fliparlo más. ¿Cómo coño pudo haberse quedado embarazada con una simple felatio? El bueno de Boris negó la mayor, pero por si esto fuera poco, también fue extorsionado por la mafia rusa y finalmente las pruebas de ADN confirmaron las sospechas. Por favor, tensión a lo culebrón venezolano. No tenemos los tambores, ¿no? No tenemos los tambores. Ana. Ana, atención. ¡Era su hija!
¡Dios!
¡Qué tensión!
Estaba como nervioso,
sí. Pues sí, amigas y amigos, podemos estar hablando del lechazo más caro de la historia porque el tenista alemán tuvo que pagarle ni más ni menos que 5 millones de dólares a la modelo rusa y 18 años después, Boris afirma estar muy orgulloso de su hija, que ahora se ha convertido en modelo y pasea su palmito por las pasarelas de media Europa. ¿Estás mirando la foto ahora de la imperfecta?
Es muy chunga.
No, de mayor no es tan fea porque es modelo ahora.
Sí,
no es muy guapa. No es,
what the fuck,
es de las de 6 de la mañana en la discoteca también.
¿Cómo? Pero en el Rus.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
No 6 de las mañanas en el paseo marítimo. No, no. Es 6 de la mañana. Te has pasado 3 pueblos tú ya de ti mismo.
Sí.
Has perdido la cuenta de las veces que has vomitado.
Sí.
No de las copas que te has tomado, de las veces que has potado. Y llegas al Rus y pillas. Pues
es que realmente es la mala de la pantalla final, realmente. Podemos afirmarlo.
Pero es que la pantalla final la pixela.
Boris, una cosita de aquí te queremos decir.
Tiene una sonrisa bonita, ¿eh?
Sí, eso sí, bueno, algo bueno tiene que tener.
Si le tapas de nariz para arriba.
Dentro de lo malo, algo bueno tiene que tener. Quiero pensarlo de mí, de ti también, ¿no?
No, a ver, tú y yo no tenemos nada bueno. Solo nuestra imagen. Lo abstracto. Nosotros lo abstracto.
Vamos a darle un consejito a Boris desde aquí. Te hubiese salido más barato quitarte alguna costilla flotante.
Sí,
no habrías tenido problema.
Si hubieras hecho un Adán, todo
claro,
en orden.
Claro. Y aparte, ya tú mismo… Claro, es que ahí viene la duda. ¿Qué hace? No, esto yo quiero plantearlo de verdad. No, esto es serio. Yo nunca me he quitado una costilla flotante para poder llegarme.
Yo me la quité, pero me la volví a poner.
Probaste y te la pusiste.
Probé, no me dio…
Ahora, en serio.
No me gustó tenerlo en la boca.
Hay gente… Es a dónde voy yo. Hay gente que sí que puede hacerlo. Y yo me pregunto, cuando ya va a salir disparado el elemento líquido, ¿qué haces? ¿Te apartas o te quedas a disfrutar el momento?
Porque a la vez que te estás autofelando… estás diciendo…
No, estás diciendo traga, que yo te aviso.
Circuito cerrado se llama eso, ¿sabes? O sea, no…
Es como un bucle.
Una cuñita.
Hemos creado un bucle.
Una cuñita y continuamos con poca broma.
escucho poca broma sudando, tocándome, haciendo el amor. Yo escucho Quack FM.
Y cuando son las 23:33, casi 34, continúas en la 103.4, tu radio comunitaria coruñesa. Vamos allá con la actualidad y empezando con ella mismo. Vamos a empezar hablando de la Money Fail del pasado domingo, en el que el bloque del mal solo consiguió reunir a 45.000 personas en Sol, según datos de delegación de gobierno, y 200.000 personas según los convocantes PP y Ciudadanos.
Yo ahí, no, ahí tengo que romper una lanza a favor del fachicito, ¿eh?
Sí.
Lo siento, pero tampoco me creo que hayan sido solo 45, tío.
No, quizás en la media está lo correcto.
Pero para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? O sea, yo creo que también en la manifestación que hubo al mismo tiempo en Santiago de Compostela por el tema de la sanidad, pues ahí también había peña.
Sí, había gente.
Había peñita, no sé decirte cuánta, pero joder, había.
Yo lo que creo es que es una demostración clara de la existencia de la teoría de la relatividad especial que muchos físicos y filósofos intentan demostrar, que describe el espacio-tiempo como una variedad cuyo tensor métrico posee un autovalor negativo que se corresponde con la existencia de una dirección del tiempo, puesto que en una métrica con múltiples autovalores negativos implicaría, por lo tanto, varias direcciones temporales, es decir, múltiples dimensiones de tiempo. Resumiendo, que quizás existen realmente mundos paralelos en que los fachas van a Bali superpobladas de peña cuando en realidad son cuatro gatos también. Puede ser. ¿No?
Seguro que hay. De hecho, es que yo soy muy creyente del tema ese de que cada elección que hace cada persona en cada momento genera un universo paralelo.
Yo creo en los universos paralelos.
Y entonces, en un universo paralelo, yo soy no presidente del gobierno,
claro,
pero sí un alto funcionario del Estado con un sueldo de muchos ceros por detrás.
Es que yo quiero creer que en un mundo paralelo seremos triunfadores.
Claro, pero sé que en los otros infinitos mundos estoy en el arroyo.
Bueno, yo creo,
el puto arroyo.
Yo creo ya que nos estamos metiendo en temas de ciencia. Yo creo que también podemos estar hablando de la manifestación de Schrödinger, en la que hay un 50% de posibilidades de que haya gente o no, y solo lo sabrás si abres la caja.
Y como la caja no se puede abrir…
Claro, una caja forrada de banderas españolas.
Por supuesto.
¿Cómo recordaréis?
Y con dos banderitas gays puestas muy pequeñitas
para posturear.
Solo de postura.
¿Cómo recordaréis? Esta manifestación se convocó porque Pedro Sánchez insinuó que llevaría a un relator a las conversaciones con los independentistas. Sí. Y desde ese momento el relator se convirtió en el nuevo hombre del saco. Los niños fachas ya no podían dormir del miedo que les inspiraba. La chica de la curva se cambió por el relator de la curva.
Un señor con maletín.
Claro, y de repente los hombres lobo eran relatores hipsters con mucho pelo que se acercaban a los núcleos de población para atemorizar a los parroquianos.
No, y si te picaban, si te mordían…
Te volvías relator.
Te volvías relator, también, ¿no? Te daban un maletín.
De hecho, DC y Marvel están planeando unir sus fuerzas contra un mal superior, ya que en comparación Thanos es un pussy. Thanos demanda tu silencio, ¿no era así? El relator todo lo contrario, porque tiene que tomar nota de lo que dices, ¿no?
Y te va a hacer hablar.
Es más, después de Freezer y Célula, está el relator.
De relator.
Está de relator. Un ser venido de otro planeta, ¿sabes? Con intenciones de destruir la Tierra.
No hay en ningún universo cinematográfico, comicano, de libros, nada
un malo
más
como el relator.
Nadie.
Bueno, a ver, para que nos aclaremos. Un relator es el funcionario de algunos tribunales superiores de justicia encargado de realizar la relación de los expedientes judiciales ante tales organismos jurisdiccionales. Ay, por favor.
¿Qué te pasa? Oye,
te digo lo que me pasa.
De puta madre.
No, te digo
no,
lo que me pasa.
No has fallado nada en todo el día.
No, te voy a decir
normalmente
lo que…
te hubieras trabucado ya. Llevamos… Sí, más de
en
media
el minuto
hora de 4
ya me habría provocado.
Ya llevamos media hora de programa, un par de tropiezos ya habrías tenido.
Sí.
Yo los he tenido.
Te explico por qué. Llevo 4 días con un dolor terrible de espalda. Y aparte de eso, he dicho:
jodido.
Ya que me duele la espalda, voy a empezar natación, porque aparte me viene bien para limpiar
para
mi
ti.
Cuerpo y adelgazar ciertos kilos que me sobran.
Uh-huh.
Y estoy pasando un auténtico infierno. ¿Sabes? Me está costando
dicen que
vivir
son 21 días.
En fin, la relación consiste en dar a conocer el contenido de los expedientes judiciales a los jueces que forman parte de dichos tribunales. Vamos, que en este caso iba a ser la persona encargada de tomar nota de todo lo que ocurriese en esa reunión e iba a mediar entre las partes. Y a mí es algo que me parece fundamental, Antonio, pero no para esto, sino para el día a día también, ¿no? ¿Cómo cambiarían las broncas con tu parienta si en ellas hubiese un relator que tomase nota de lo que dice?
Puede ser Alexa.
Cambiarían negativamente para ti.
Eso siempre.
Eso está clarísimo.
Eso seguro.
Imagínatelo.
Bueno, yo a día de hoy he ganado alguna discusión con mi chica.
Y lo has celebrado como la Champions.
Ella no se ha dado cuenta. pero esa noche no dormí de la emoción.
Tú imagínate, cuando tu novia te dijese: Antonio, te lo dije ayer 3 veces, ¿cómo no te acordaste? Simplemente tendrías que consultar el relator para comprobarlo. Y mía, que ella tendría razón, evidentemente.
Ella empieza siempre con: si es que tú eres muy cabezota. Sí. Y a partir de ahí… construye.
Se abrió la veda.
Construye, construye.
Y bueno, en este caso el relator en tu pareja sería como el VAR de tu matrimonio, sí, aunque claro, en este caso tu pareja sería el Real Madrid y tú el Leganés, porque tengas razón o no, ya sabes que vas a salir jodido.
El Murcia.
Claro.
Eras el no tienes nada que hacer.
Bueno, el caso es que para el lado oscuro el relator era la encarnación del mal y una ofensa para España, coño, y por eso convocaron la manifa para poner fin a las concesiones de Pedro a los independentistas, aunque Pedro comunicó el viernes que finalmente lo habría relator. Entonces, ¿por qué lo desconvocaron a la manifestación? En cambio, se dedicaron a poner buses gratis para la manifa y andar carretando a la gente pa' aquí pa' allá. Bueno, lo pillaste, ¿no? Pa' aquí pa' allá. Es un morfino, ¿eh? Aviso desde aquí que es un morfino. Sí. Sí, porque, a ver, esta gente al final utiliza la bandera para tapar sus propias mierdas un poquito, ¿no? Y en este caso es lo que decimos. Si el viernes Pedro Sánchez ya anunció que renunciaba al relator en las conversaciones con los independentistas, desconvoca la manifestación.
No tiene sentido. No, pregunta técnica.
Sí.
A ver. En todas las reuniones en las que forman parte, en las que se van a tomar negociaciones y se van a hacer acuerdos de parte, en la que hay dos partes implicadas, sí, siempre hay un secretario que toma nota de las, sí, de las cosas. ¿Qué diferencia hay con un relator?
Es que en este caso, como el relator iba a ser independiente del Parlamento, entonces claro, mejor, lo veían como una concesión a los independentistas.
Ah, una concesión a los independentistas.
Se supone que era internacional o algo así.
Sí, sí.
Claro, entonces ya
era… Que en el Parlamento ya había gente que podía hacer ese trabajo.
Claro. Pero tenía que ser uno internacional, entonces ya es en plan… Pero si somos el mismo país…
Hay que tocarse las narices.
Sí.
Hay,
sí,
cosas,
sí,
de verdad… llevo muchos años en política, he dado vueltas y he estado en…
Así está la política.
Y así también está. No, porque pero es que no lo entiendo, tío. Hay cosas que no entiendo. De verdad, no lo puedo entender.
A ver, ¿por qué decimos lo de pa' aquí y pa' allá? El lunes de la semana pasada saltó la noticia de que el Partido Popular en las elecciones autonómicas de 2011 en Madrid duplicó la cantidad presupuestada para afrontar los gastos de la campaña electoral y utilizó empresas tapadera para falsificar facturas. Una de ellas con un nombre muy curioso, pa' aquí pa' allá SL. Joder, es que ni se curran los nombres ya. Nada, es que van tan sobrados.
No hacía falta.
Es que les suda tanto ya la polla.
No, ¿verdad? Les hacía falta.
En plan, yo me los imagino allí.
¿Qué le pones ahí?
En la mesa de reuniones, en el centro de inteligencia de Génova.
Sí.
Que debe de haber. Que debe de ser el cuarto de las escobas.
En un sótano, claro, profundo.
Y preguntándose, ¿qué nombre tapadera le ponemos aquí a esto?
¿Pinzones SL?
Sí, ladrones SL. No, claro, tiene que ser algo…
Tiene que ser algo que nadie nos vaya a encontrar.
Que nadie vaya a sospechar.
¿Qué hacemos con la pasta? Pues la movemos de aquí para allá, no sé…
Pa' aquí, pa' allá.
Pa' aquí, pa' allá.
Pa' aquí, pa' allá, claro. Es que es increíble porque, aparte de mover pasta en estas elecciones del 2011, Esperanza Aguirre arrasó en Madrid casi doblando los votos del PSOE. Que es paradójico, uh-huh, porque duplicó el gasto en la campaña electoral y duplicó los votos en comparación con el PSOE.
Quizás hayan tenido algo que ver una cosa con la otra.
Yo creo que sí. Esto es como… iba a decir edulcorar, y edulcorar realmente es adulterar.
Estamos muy técnicos.
Sí,
hoy.
No, es que edulcorar es echarle azúcar.
Por
adulterar
es echarle adúlteros encima.
Exacto, adúlteros encima.
Claro.
Es echarle azúcar a una estafa, realmente. Fue lo que hicieron.
Sí.
Fueron dopados realmente a esas elecciones, ¿no? Volvemos a la pregunta anterior. Sin relator, ¿por qué lo desconvocaron la manifestación? Quizás tuviera algo que ver esto último que acabamos de comentar, el pa' aquí pa' allá, y usara la bandera de España para tapar su verdecilla. Es decir, si a Dani Mateo lo querían condenar por solarse los mocos con la bandera, ¿qué castigo deberían de tener estos por usar la bandera para cubrir su mierda? Ya sé que no es comparable,
pero
metafóricamente es muy comparable, ¿no?
Yo, por ejemplo, a veces tengo conflictos con los chavales a los que entreno, ¿no?
Sí.
Porque unos quieren coger balón, otros también quieren coger balón, y en el ejercicio unos están con balón, otros están sin balón, ¿no? La solución muchas veces pues pasa por quitarles el balón a los dos, y otras veces pasa por darles el balón a los dos.
Sí.
¿No? Entonces, ¿qué coño les pasa aquí ahora mismo a los políticos con este tipo de rollos? Si tú le estás poniendo la bandera por delante a todas las cosas que tú estás manifestando y a los que no van a tus manifestaciones les llamas antipatriotas y les estás llamando tal, ¿no estás haciendo lo mismo que los que llaman fachas a los que van con la bandera? Quiero decir, polarizando una situación y creando un problema donde realmente no lo hay.
Pero es que viven del conflicto, realmente.
Claro,
esta gente vive del conflicto,
claro,
y utiliza la bandera. Realmente es populismo puro y duro. Y barato, además. Y malo.
Y ahora,
muy malo.
Y ahora es cuando Uno esto con el tema del principio.
Sí.
Las prioridades de la gente.
Oh, ¿se te ha ocurrido ya?
No, sigue sin ser gracioso. ¿Sí? Es la puta demostración de que mira, se va el país a la
tenemos
puta,
tiempo,
¿sabes?
Como tenemos tiempo, te voy a dar la oportunidad de que expongas tu tema. Porque a lo mejor, oye,
mira, si la
estoy equivocado. Quizás esté yo equivocado y tu tema sea la puta
no,
hostia y me esté
no
perdiendo
es,
algo súper
gracioso. No es gracioso, no es un tema súper gracioso. Es un tema muy jodido porque yo creo que la gente ha pasado de tener prioridades coherentes con la sociedad que le rodea para hacer prioridades súper personalistas que le alejan de esa sociedad que en la que se mueve. Con lo cual, es una incongruencia tan grande que
pero
produce…
Pero pon ejemplos, Antonio.
No, es mejor que no
ponga No te lo traes nada trabajado.
No, es que si pongo ejemplos tengo que hablar de pues, madres y padres ¿sí? que conozco y no me apetece porque no…
Pero
no
usa seudónimos, Antonio.
No, soy bueno poniendo seudónimos, lo siento. No, no, es mejor dejarlo un poco en este sentido. No, simplemente hay que tener en cuenta que si nosotros queremos que nuestros hijos estén protegidos y crezcan en un ambiente de puta madre, creemos ese ambiente.
Sí.
No creemos a un hijo gilipollas que sea víctima de todo lo que le pasa a su alrededor, ¿no? De ay, es que se meten conmigo en el cole, ay, es que se meten conmigo en el entrenamiento, ay, que se meten conmigo en la piscina, ay, que se meten conmigo. ¿Qué pasa? Quiero decir, a lo mejor el problema no está en los demás, sino está en el niño. Y, no sé, prioridades, tío. La gente tiene que tener unas
prioridades. Vale, tráetelo preparado para la semana que viene y te doy una segunda oportunidad.
Pero algo, ¿quieres que con lo de prioridades haga algo gracioso?
Si puedes.
Vale,
si puedes.
Pues hago algo gracioso.
Venga, digo, porque vale. Vamos a pasar a de ser un ejemplos. Programa de humor a ser un programa de enterradores.
No, pero voy a buscar ejemplos.
Dormidina los van a llamar a partir de ahora, Antonio.
Me la tomaba, tío, la dormidina. Si no, no dormía.
No te metas
atrás.
Con la gente que se mete dormidina.
Eso, por favor.
Bueno, de todas maneras, sobre el paqui paya yo saco otra lectura, ¿no? Porque si Vox fue financiado en su día por los iraníes, el PP lo financiaron los pakistaníes por lo de paqui. A lo mejor es algo que nos está. Es una revelación velada del PP.
No sé dónde está Phil hoy.
Que solamente nosotros lo hemos desentrañado. Bueno, esta broma está completamente fuera de lugar porque es hasta un puntillo racista.
No, pero está.
Pero
bien.
Sentía
no,
la necesidad sí, de decirlo.
No, a mí
lo
me ha gustado la broma. Me ha gustado la broma. Por favor, Tribunal Superior de.
Volviendo a la manifa Veil, en la que, entre otras cosas, reclamaron elecciones generales y clamaron contra el gobierno de Sánchez, se unieron los tres partidos de la derecha y al final de dicha manifestación posaron todos para la foto. Una foto muy controvertida, sobre todo por la posición de cada uno en la instantánea, porque se ve en el centro a Pablo Marriott autoproclamándose como líder del rebaño.
Me acaba de encantar.
Pablo Casado, ¿sí?
Me acaba de encantar el Pablo Marriott.
Y a su derecha, Santi Abascal, como no, a la derecha, y a la izquierda, Albert Rivera, en un intento del líder de la formación naranja por no coincidir al lado de Santi.
Claro.
Recordemos que Rivera es como esa novia despechada de este trío, ya que se las veía muy felices con su marido casado, hasta que llegó la otra, Abascal, que la foto es como cuando un matrimonio divorciado va a la comunión del niño, que el marido va con su nueva churri e intenta poner mucha gente entre ellos en las fotos para no salir juntos.
Son momentazos de las families.
O como es casados, como ese colega que separa a otros dos amigos que están a punto de pegarse. Y dicen, ¡los peguéis!
Exactamente.
Y mete gente entre los dos.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
No, pero lo de Rivera en esa manifestación yo creo que se cubrido de gloria.
Sí, no, pero no fue el único. No fue el único. Porque yo quiero hacer una mención especial al líder de UPyD. Sigue existiendo.
Ay,
partido,
sí,
¿eh?
Es cierto. Que también dio
sí.
Por ahí su.
Espera.
Su sorpresa, hola.
Cristiano Brown, que no es ningún percusionista brasileiro, que en un intento por salir en la foto lo más cerca posible de Casado, medio se pega con Javier Maroto, que es el que está más a la derecha de Casado, y de hecho al principio aparece como de lado, porque no tiene espacio material para estar, hasta que de repente pega un empujosalto, que es una combinación perfecta entre empujón y salto, y logra dejar en un segundo plano a Maroto y afianzarse en primera línea de foto, esbozando
hecho,
en ese momento una leve sonrisilla que con su mirada perdida denotaba una inteligencia similar a un niño de 12 años.
Bien.
De verdad que si no lo habéis visto, hacedlo ya. Tú sabes de lo que hablo, ¿verdad?
No lo he visto, pero sí que he escuchado las pullitas que le han dado.
Sí.
Más que nada, esto, en la radio se están frotando las manos. Se las frotaron en su momento.
Es que la derecha es una mina de oro para humoristas, realmente.
Sí. No, bueno, pero la izquierda tiene
lo
suyo.
Y tiene lo suyo también, ¿no? Bueno, todo esto sucede a las puertas de. Bueno, las puertas realmente no. Sucede en medio del juicio sobre el 1 de octubre y el procés. Y a esta gente es que le encanta crispar un poquito el ambiente, ¿no? Y bueno.
Es muy heavy. Es lo que hablábamos.
Sí, antes. Sí. Pedro Sánchez, el triunfador. El yerno que toda madre querría, de hecho podríamos decir que es el amante de que toda madre querría, se está quedando solísimo. Yo creo que esto podemos ambientarlo un poquito con Simon Garfunkel, quizás. Le pega a Simon Garfunkel.
Hello darkness, my old friend.
Exacto, The Sound of Silence, que le pega muchísimo a Pedro.
Hello darkness, my old friend.
Es que he metido un auténtico fail. Ahora, si Simon te hubiese lanzado el micro para que cantaras, hubiera sido
lo hubiera retirado un fail épico. Rápidamente. Lo hubiera retirado avergonzado.
Primero fue Ciudadanos, que ya ha dicho que no volvería a pactar con el PSOE. Ahora son los catalanes, que le han dicho que no a sus presupuestos. Que es hasta poético que la semana de San Valentín los catalanes le hayan dicho que no a Pedro, ¿no? Tan solo le queda a Podemos, que es como esa feilla a la que siempre le gustaste pero nunca le hiciste mucho caso. Pero tampoco es suficiente, y se comenta que Pedro ya se ha descargado el Tinder para encontrar a gente con quien aprobar los presupuestos.
Pero no, no hay más. Y se acabó el Tinder.
Y con este panorama, al bueno de Pedro no le queda más alternativa que convocar elecciones generales, y en el día de hoy ha anunciado que estas elecciones se celebrarán el 28 de abril.
Muy bien.
Y aunque se barajó el 14 de abril, finalmente se desechó porque es el Domingo de Ramos, pleno
pero
puente.
No somos ateos.
Bueno, pero para los festivos tenemos un poquito. Y si ya a un español le cuesta ir a votar, no lo pongas en un puente, joder. O sea, festivo, puente, y los quieren hacer ir a un colegio. En fin, bueno.
Yo este año creo que va a ser el primero que me abstenga.
¿Sí? Pero luego no vas a tener derecho a
no,
protestar.
Que va. Hombre, que no.
Si no votas,
me voy a cagar en la leche de todos. Los
en la
que
leche
vayan
de todos. Sí. En la leche de Boris Becker. En fin, bueno, este año ya lo dijimos la semana pasada. Este año las elecciones se presentan divertidas. ¿Ganará Pedro Sánchez o tendrá que poner el Falcon en Wallapop?
Yo creo que no le da ni un duro por el Falcon.
¿Logrará Pablo Iglesias encontrar la gente suficiente para hacer una lista?
No.
¿Aceptará Santiago Abascal los resultados o optará por el golpe de estado a punta de Smith & Wesson?
Puta de Smith & Wesson.
¿Será fiel Pablo Casado a las tradiciones y financiará ilegalmente la campaña electoral del PP?
Of course.
Bueno, de Ciudadanos ya sabemos que van a pactar con el más votado, sea quien sea, sí. El PP, PSOE, Bildu, tanto da.
Eso le da igual.
Así que no nos preguntamos nada de ellos.
No, porque ellos ganarán su sí. participación y sí. votarán, se arrimarán al
Exacto.
árbol que más
Claro, ellos pactarán con el que más gane. Con el que más votos saque, y para ellos habrán ganado, que esto es como cuando ves una peli porno y no dices follamos, pero claro. Para ellos sí, un poco, ¿no? O cuando
me
vas al fútbol.
Estos ejemplos.
O como cuando vas al fútbol y dices ganamos. Cuando pierden, pierden ellos. Pero ganamos nosotros cuando no has derramado ni una gota de sudor por la victoria de tu equipo.
Eso yo me esfuerzo todos los domingos ¿Sí? en no decirlo
¿Sí?
con los chavales míos.
Sí, porque es agenciarte una victoria que no te corresponde.
Chicos, en el banquillo. Chicos, hoy vamos a ganar, ¿eh? Cuando nos han metido 50 y llegamos de vuelta, ¿cómo perdéis por esas burradas?
¿Y tú eres su entrenador? ¿De verdad? ¿Qué lección le quieres dar a esos niños?
A espabila. Espabila.
Ay, ¿cómo te gusta ponerte una medallita, Antonio? ¿Ya te pareces un poquito a Rivera?
Sí.
¿Te pareces un poquito a Rivera?
No vengo de naranja, pero ya tengo la barba un poco.
¿Te está cayendo algo de la nariz? Ah, bueno. En fin, hasta aquí llegó el 16º programa de la segunda temporada de Poca Broma. No somos malos, es que no sabemos hacerlo mejor. Antonio, vamos allá con la pregunta comprometida del programa anterior. La vamos a responder primero nosotros, ¿vale? A ver si podemos hacerlo un poco rápido, porque
Venga.
Tenemos bastantes contestaciones de la gente
¿En serio?
En redes sociales.
Se han puesto las pilas.
¿Sí?
Vamos teniendo,
sí.
Se van animando los quakers.
Sí. Depende también de
los Poca Bromers.
También no. depende de las preguntas.
Como
¿eh?
30 comentarios.
Sí, sí, sí. Bueno, depende bien, mucho de las preguntas. Y la pregunta es buena, también la gente.
Yo no
la
me
gente
acuerdo
anima,
de
¿no?
ningún.
Bueno, voy a hacer la pregunta primero, que no la relate. ¿Cuáles eran los motes más molones de tus profesores? ¿Tú no recuerdas ninguno, Antonio?
No, porque yo en mi colegio, yo
sí.
me refiero al colegio,
sí.
en el instituto fue una época difusa en mi
sí.
vida, muy jodida. En el cole, los profes tenían sus nombres, y además con el don por delante,
sí,
¿sabes?
Siempre.
Y
siempre.
De hecho, si te pillaban llamando a don Gumersindo cualquier cosa, en plan tal, te caía un reglazo fino.
Sí.
Fino.
O sea, ¿no os atrevíais a ponerles botes por el miedo del reglazo?
Yo no lo recuerdo. También era medio toli de aquella. ¿Sí? Era un poco toliguilla, un poco loser. Entonces,
es increíble cómo una regla te daba miedo con 15 años y sí. a los 30 te produce una alegría tremenda.
Sí, la verdad ¿Sí? es que sí. La verdad es que sí. Pero te iba a decir una cosa. Yo a un profesor
¿Sí?
le escondimos la regla, se la pintamos toda la regla con
¿Sí?
ajo. En cuanto pegó el primer hostiazo con la regla a la mesa, la regla se deshizo.
Como la espada de Aracorna.
Sí.
Sí. Sí.
Exactamente.
Magic Fingers, motes de tus profesores molones. No, no profesores molones con botes, sino profesores con botes molones.
No sé, yo me puse a pensar, yo creo que el Cuca solo. Me
sí, suena, el Cuca.
O sea, el Chuleman.
El Chuleman, profesor de gimnasia. Sí,
tú
sí,
dijiste
sí.
un día el Oso.
El Oso, profesor de religión, siempre.
Y,
hostia,
no sé,
y la Chochona. La Chochona, claro.
Verdad, la Chochona.
La Chochona, que pero no era porque se pareciese a una
claro,
la muñeca, sino porque era una señora muy mayor y chocheaba.
El de
quiero creer que fue por eso.
¿Cómo era el de inglés?
Era Panchito.
Panchito.
Panchito, del cual me acuerdo
poco,
de su nombre y de
racista,
su mote.
Un poco racista.
Sí, era uruguayo. Era uruguayo y se le llamaba Panchito.
No, nosotros teníamos una profesora de religión que le llamábamos la bruja. Bueno, yo… Pero no era en plan… La bruja, no.
Sí.
Era, es que pensábamos realmente era una que era bruja. O sea,
tenía verruga y todo.
Sí, sí.
El outfit completo de bruja.
¿Sabes la, las tres mellizas?
Sí.
Pues la bruja era igual igualita. A mi profe de religión.
Ah, bueno, yo también desde aquí quiero recordar a otro profesor con un mote muy brutal. Que se le llama, a mí no me dio clase, le dio clase a mi hermana y le llamaban Al Pacino.
Correcto.
Porque era un señor que pronunciaba mal ciertas palabras y escupía y echaba babas.
Hijo de puta.
Y cuando quería echar a algún alumno fuera de la clase decía, tú, al pocillo. Y le quedó Al Pacino por
hostias.
Eso. Sí, sí, sí. Y un bonus track a mi profesor hostias. Quique de matemáticas, que el primer día entró en clase diciendo, bueno, mi mote es el Quijote. Si me llamáis Quique o Quijote, os voy a responder igual. Se sacó la chorra ahí delante de una clase
y dijo,
de
este es mi
niños de 16 años.
Esta es mi polla, enséñame la tuya.
De gente que escupe tenemos varios.
Sí, sí, sí. Vamos allá con la gente del redes.
Vale. Empiezo por el Instagram, que son varios.
Venga,
dice… Newton. Dice Scatman. Bueno, voy a decir así al saco sin decir gente, porque si no… Vale. La Chepu, porque tenía chepa.
No, tenemos tres minutitos. Yo creo que puedes profundizar un poquito,
No sé yo, que eso es mucho peña. Ángela Triana nos dice, lo típico era llamarlos por el apellido. Mote solo tenía Pocahontas, por la melenaza.
Oh, bueno.
Luego nos dice Marta Chill, Salivitas.
Sí, bueno, sí.
La Nefertiti. Y Bacterio, que supongo que será el de química.
Yo creo que
lo
que
mítico de Bacterio era…
Sí, yo creo que hay un Bacterio por colegio, sí. Realmente. Aparte, yo
lo
quiero…
Lo pone el Estado.
Quiero ponderar desde aquí la imaginación de cuando éramos niños de 14 años, no, porque no. Para estudiar igual no, pero para currar los botes éramos la hostia.
Vale,
continuamos.
Luego, en Twitter, Carlos Cés nos dice… Molones no sé, pero ahí van unos cuantos. El director del cole le llamamos el muerto. Al de química, babá. A un par de curas gemelos que nos daban clase de música, los porquis. Y al profe de matemáticas y gimnasia, el bombilla. Llevaba un collarín.
Desde aquí también quiero ponderar a esos profesores que tanto te valían para darte fracciones como para una tabla de ejercicios. Sí. Me encanta.
Vale, y vamos con el Facebook, que hay telita. Vale, empezamos por el principio. Juan Casal nos dice cuacua.
Vale.
Así,
sí. igual tenía un programa con bueno, FM, bueno, vale.
Luis Fernández añade el paquete. No sabemos por qué. Juan Casal vuelve a decir Gori y Machas. Y Fernández nos dice el Colombio. Unía a ser profe de química y un culo enorme.
Es que hubo como una conversación entre ellos. Debían de ser todos compañeros de clase, entiendo.
Y fueron ahí
soltando
todos.
Sí.
Vale, después Jonathan Lema nos dice… en Milti teníamos un Harry Potter que le daba albino y un Severus Snape que no daba pociones, pero sí química. Bueno, oye, el Severus
bueno,
está
menos,
bien.
30 segunditos, Magic Fingers.
Pues va a ser jodido. La Morruda daba inglés y regalaba salivazos.
Correcto.
Y regalaba.
Te los ponía para llevar.
Compartir es vivir.
Es que ya no me da tiempo a decir la gente. No sé, mucha gente. Yo tuve un Jaimito y un Rascapichan, nos dice Benny. Luego, Juan Ito nos dice el Patata, el Hippie, el Campana. Llevaba muchas llaves.
Me gusta que eso
La Sardinilla, bueno,
ya no nos va a dar tiempo.
Es que
mucha
gente, muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. A ver si la semana que viene sacamos un rinconcito para decir
minutos,
vuestras respuestas. Como tú no te preparas temas, pues vamos a aprovechar ese momento.
Pero
la pregunta de la semana que viene es: ¿qué famosa o famoso me decía tus tiernas noches de adolescente? Ya sabéis, escuchad Quack FM, follad más, joded menos, sed felices, si folláis seréis felices. Y nos vemos el viernes que viene.